análisis que nos llega de la mano de Antonio Castelo, de eBrokers. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de lo que hemos visto esta jornada? Bastante tranquila en la bolsa española y con tono positivo, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, o sea, igual que la semana pasada, pues en general para la renta variable era muy negativa, cotizando el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, una mayor resistencia de los bancos centrales a bajar tipos y algunas noticias corporativas más negativas. Hoy la verdad es que ha sido todo lo contrario, ¿no? Empezado con una cierta moderación a la aversión al riesgo, con cierta relajación en los temores de una escalada en la guerra. Irán no ha dado muestras por un momento de querer seguir incrementando las acciones militares, y entonces, bueno, pues esto ha generado pues retrocesos en la volatilidad después de las subidas de los últimos días, mejoras en los índices asiáticos esta mañana, en los europeos, que han tenido una buena sesión en general, y también avances en los americanos, aunque los avances allí en los índices americanos están siendo un poco más débiles que en Europa, ¿no? También hemos visto, como decías antes, pues bueno, se han reducido los movimientos en los avances de las rentabilidades de los bonos. De hecho, el bono americano de 10 años, la rentabilidad aumenta muy poquito, sí que ha caído algo del alemán. Y luego, pues pendientes de qué, de los resultados empresariales, que van a seguir teniendo protagonismo durante la semana, con la publicación del grueso de las denominadas siete magníficas, que seguramente van a recibir una especial atención después de haber sido bastante castigadas recientemente. Y luego pues también datos macro, ¿no? Hoy no ha habido nada así importante, pero sí que tendremos el jueves la publicación del PIB del primer trimestre y el viernes de factor del consumo, que van a ser datos bastante importantes. Y en cuanto al IBEX, pues una buena sesión con avances importantes en IAG, Telefónica, Inditex y los dos grandes bancos, lo que antiguamente llamábamos los blue chips, bueno, siempre sí. Los hemos llamado así, los blue chips, ¿no? Y bueno, pues siendo los peores Endesa y Acciona Energías.
Bueno, tenemos en el punto de mira algunas compañías, por ejemplo, Acerinox, porque ha celebrado junta esta jornada, mientras el comité de la compañía en la planta de Cádiz ha pedido la retirada de todas las demandas y el pago de 40 días de huelga a la compañía. Más allá de esto, se ha hablado de ese conflicto en la planta de Cádiz, ha salido el tema en la junta. Como inversión, ¿qué le parece a Acerinox ahora?
Bueno, vamos a ver, Acerinox es una compañía que está muy bien posicionada en el mercado mundial, es el tercer fabricante de acero inoxidable del mundo por capacidad, uno de los más rentables, quizás el más global, con fábricas en Estados Unidos, en España, en Malasia, en Sudáfrica, en Alemania. Su estrategia se ha pasado por crecer vía compras de otras empresas. En Estados Unidos es líder clarísimo de mercado, una cuota cercana al 40%, en Europa la cuota es del 13%, en el mercado americano, que es el principal mercado, sigue estando en una situación mucho mejor que el mercado europeo. Acerinox anunció pasado mes de febrero la compra de Haynes, una empresa con la cual pues va a tener especial presencia en el sector aeroespacial. Recientemente ha anunciado que terminará de cerrar la operación, calcula en el tercer trimestre del 2024. Y bueno, pues a pesar de estas inversiones en su crecimiento, comprando nuevas empresas, de las dotaciones que ha realizado a fallidos y de inversiones en instalaciones, pues se estima que va a terminar el año con un contenido ratio de deuda neta EBITDA de 1,4 veces, ¿no? Lo cual da cuenta de su solidez, ¿no? Remunera bastante bien al accionista, ¿no? Se propone un dividendo de 0,62 euros por acción, eso supone una rentabilidad del 6,2%, que está bien, y está cotizando con bastante descuento respecto al precio objetivo promedio que le da el consenso de mercado, aproximadamente un 32%. A ver, si viéramos una reactivación económica mínimamente consistente, pues pensamos que puede ser una buena alternativa de inversión, sí.
Hoy el presidente de Acerinox, Carlos Ortega, ha asegurado que le sigue sorprendiendo que el valor de las acciones de la compañía siderúrgica no refleje las fortalezas que tiene, y se ha mostrado convencido de que esta anomalía de mercado que está afectando, dice, a su cotización actual, acabará corrigiéndose. Y ha hablado también de la retribución al accionista.
Dividendos seguro. Segundo, recompra acciones sí, siempre y cuando veamos que sea mejor esa recompra acciones que unas inversiones que pensamos hoy por hoy que nos van a llevar a Acerinox en el medio plazo a una mejora relevante de la protección de Acerinox.
IAG ha sido hoy de las mejores de la bolsa española, ha subido más de un 3%. ¿Con qué ojos mira a la aerolínea ahora?
Es un valor que me gusta. Es verdad que comenzó el año con muchas dudas, con varios frentes importantes abiertos para su futuro próximo. Quizás el más importante es qué pasa con la operación de adquisición de Air Europa, ¿no? Todavía no se ha cerrado y, bueno, pues hoy se estaba hablando en algunos medios de esto, ¿no?, respecto a las cesiones que pueda hacer en cuanto a destinos de vuelos, ¿no?, para abordar la operación. Tampoco gustó mucho en ese primer momento del año su retraso a la hora de comunicar que pagará dividendos. El caso es que por unas y otras cosas comenzó el año muy débil, pero en las últimas sesiones pues ha recuperado el buen tono, ¿no? Y entendemos que los objetivos que ha facilitado el grupo son alcanzables, que los precios en 2024 serán similares a los de 2023, con cierto recorrido al alza en la ocupación, y por el momento pues el sector sigue mostrando bastante fortaleza en la demanda. Además, IAG, pues igual que decíamos antes de Cerineos, cuenta con un balance que es muy sano, está muy saneado, poca deuda y bastante caja, ¿no? Entonces, el promedio del consenso fija un año vista el precio teórico en 2,53 euros por acción, por lo que yo creo que todavía tiene un margen de recorrido en el entorno del 25%, que para inversores menos conservadores, pues una buena oportunidad de entrada, sí.
Telefónica, tenemos a la operadora sobre los 4 euros, recién cumplidos los 100 años. ¿La tendría en cartera ahora Telefónica?
Las operaciones que se están realizando en torno a Telefónica, especialmente pues el desembarco por parte de la SEPI, creo que le dan un suelo pues no sé, a niveles de 3,80 a 3,85 euros por acción, y esto pues limita un tanto el riesgo a la hora de invertir en la sociedad, es decir, hay un suelo importante, ¿no? Normalmente cuando desde los medios nos preguntáis, pues bueno, basamos nuestras respuestas en función de lo que nos ofrece el consenso de mercado. En el momento que comentamos esto, pues las acciones de Telefónica están ligeramente por encima de los 4 euros por acción. Ha subido en lo que va de año algo más de un 14%. El precio objetivo promedio fijado por el consenso está en 4,30. ¿Esto qué es lo que significa? Que el upside que tiene es relativamente pequeño, ¿no? ¿Qué atractivos puede tener su acción para el minorista? Pues yo creo que a nivel europeo se observan algunos movimientos, algunos catalizadores que son interesantes. Por ejemplo, una mayor permisividad por parte de los reguladores europeos para permitir mayor consolidación en un sector que hasta ahora en Europa ha permanecido pues muy fragmentado, ¿no? Y Telefónica puede ser protagonista de este proceso de concentración, ¿no? Bueno también para Telefónica que mantiene un dividendo en efectivo importante, que le da un atractivo pues para inversores, digamos, que valoran los ingresos recurrentes vía dividendos y mucho riesgo de incumplimiento, ¿no? Y además pues su valoración muestra unos bajos múltiplos, ¿no? Con lo cual, pues para inversores conservadores sí que puede ser una buena alternativa, porque como te digo, pues bueno, yo creo que tiene un suelo bastante bastante marcado, aunque no tenga quizás mucho potencial de subida, sí que de alguna manera tiene bastante limitado el de caída.
¿Y Sacyr tendría en cartera?
Pues a ver, Sacyr es una compañía que desde hace tiempo hace las cosas bien, ha transformado su modelo de negocio de gran constructora global a un operador de infraestructuras, que es un negocio mucho más estable y mucho más recurrente. Sus contratos de concesiones de autopistas, que es un negocio que pretende convertir en su actividad principal, pues representa ya el 90% de su EBITDA. Tiene activos concesionales muy poco maduros, con vida media de unos 25 años, lo cual está muy bien porque proporcionan una atractiva rentabilidad esperada, ¿no?, que irá mejorando además con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues que en el mercado se sigue pendiente de que Sacyr siga reduciendo deuda. Estamos seguros que lo irá haciendo como hasta ahora, ¿no? Pero de alguna manera pues este es el punto más importante para seguir. Recientemente dijo que volvía a pagar dividendos, esto es positivo y le va a ayudar a dar una mayor visibilidad. Cotizará con un descuento pues en torno del 15% respecto al precio objetivo. Entonces yo creo que también es una compañía que se podría ir mirando.
Antonio Castelo, analista de iBroker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.